Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se avecinan nuevos cortes de tráfico en el entorno de la estación de Chamartín. Desde mañana y hasta el 16 de diciembre, los coches no podrán circular por el viaducto. En unos minutos les vamos a explicar todas las alternativas para poder desplazarse en vehículo por esa zona de la capital. Todavía en el capítulo de proyectos urbanísticos y mirando más allá de las próximas elecciones municipales, al delegado del área en el Ayuntamiento de Madrid, a Mariano Fuentes, le gustaría cubrir la M30 a su paso por Ventas para unir así los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal y llevarlo hasta Puente de Vallecas. De momento, es una idea.
Lo que queremos es que sea un proyecto piloto, un puente de ventas, para que sea luego transportado y trasladado al resto de la M30 hasta llegar al puente de Vallecas. Realmente estamos a día de hoy analizando los condicionantes técnicos y a partir de ahí, evidentemente, tendremos un presupuesto para ponerlo ya en marcha, pues a partir del segundo semestre de este año.
Esto de momento es un proyecto. Lo que sí está a punto de completarse es la remodelación de la Puerta del Sol. Hoy se ha trasladado la estatua del oso y el madroño a su nuevo emplazamiento, más cerca de la estación de metro, y muchos madrileños y turistas han sido testigos del momento, aunque no a todos les ha gustado el cambio.
Es algo histórico, es algo para todo el mundo, las personas que vienen de diferentes partes de los países. Hombre, le llaman el oso, pero en verdad es la osa.
Sinceramente me parece un poco absurdo. 3,5 metros que lo han movido, el dineral que ha costado eso, sinceramente pienso que no se podía haber quedado donde estaba.
Siguen los ecos de la brecha abierta entre el Partido Popular y Vox tras las palabras de Isabel Díaz Ayuso ayer en el Pleno de la Asamblea de Madrid. La presidenta regional circunscribe esa grieta a nuestra comunidad. El coordinador general de los populares, Elías Bendodo, entiende la postura de Díaz Ayuso.
Yo entiendo que si tú tienes un socio de investidura o de gobierno, o de investidura que te abandona, no te permite apoyar los presupuestos, evidentemente que se produzca ese distanciamiento o esa ruptura tiene sentido, ¿no? Pero insisto, yo creo que ni rompemos ni nos casamos con nadie. El Partido Popular es un partido que habla con todo el mundo y lo va a seguir haciendo.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha respondido al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Moore, que ayer le apuntó como responsable directo de la firma de los protocolos de traslado de las residencias de mayores de la región durante la primera ola de la pandemia.
La justicia, concretamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya se ha pronunciado al respecto, creo que han sido en el archivo de 24 procedimientos, donde habla claramente que para todas esas derivaciones se utilizaron siempre criterios clínicos. Y además todo esto también está avalado por las sociedades científicas, en este caso por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Advertencia de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal. La reforma de las pensiones del Gobierno disparará el gasto público. Noelia Ontoria.
Sí, la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero, considera que la reforma de las pensiones va a disparar la deuda de España entre 2050 y 2070 y agravará los problemas de sostenibilidad. Pero con el informe en la mano, el ministro José Luis Escrivá dice que él lo que ha leído son coincidencias con las previsiones del Ejecutivo.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues qué duda cabe que lo que estamos diciendo es que aumenta el déficit y, por lo tanto, si aumenta el déficit, aumenta la deuda.
Está bien el informe y que realmente coincide en gran medida con lo que nosotros pensamos.
Y pendientes a esta hora de los mercados europeos, el Deutsche Bank se desploma más de un 14% en bolsa y las dudas sobre la entidad alemana arrastran a la banca europea a un viernes negro. Adelantamos otras noticias en titulares con Enrique López. Archivada provisionalmente la denuncia por acoso contra el alcalde de Brunete, el socialista José Hoyo.
La había presentado una funcionaria de la Policía Municipal el pasado mes de octubre. El PSOE le suspendió de militancia, por lo que no puede presentarse a la reelección. Hoyo espera a que se pronuncie ahora el partido.
Mandé un burofax al Comité de Ética Federal del Partido Socialista, comunicándoles el auto de la jueza de no llevar a juicio esta denuncia. Y yo lo que estoy ahora mismo, lógicamente, es a la espera de a ver qué resuelve el Partido Socialista.
Detenidos tres ladrones por robar botellas de vino valoradas en 25.000 euros.
Actuaban en vinotecas exclusivas del distrito de Salamanca. Siempre acudían a los establecimientos para preguntar por los vinos más caros. En ocasiones robaban forzando las vitrinas, en otras directamente se metían las botellas en los pantalones y se marchaban disimuladamente.
Sigue descontrolado el incendio declarado ayer entre Castellón y Teruel.
El más importante en estas fechas de los últimos años, Gabriela Bravo es consejera de Interior de la Comunidad Valenciana.
En este momento el incendio está afectando ya a 3.000 hectáreas. Hablamos de un perímetro alrededor de los 30 kilómetros. Están trabajando 18 medios aéreos, 420 medios terrestres. En cuanto a poblaciones desalojadas, son 8 poblaciones, varias pedanías. Hablamos de un total de 1.500 personas.
La música será la gran protagonista este fin de semana en Fuenlabrada.
Acoge la primera edición del Festival de las Estrellas. Beatriz Peñalver es concejal de festejos.
Este nuevo festival llega a Casa de la Música los días 24, 25 y 26 de marzo, con tres conciertos de Carlos Escobedo, Cariño y Rubén Pozo. Además les acompañarán las bandas fuenlabreñas Pop Data y A Tiro.
Deportes, Laura Cabrera.
La selección española ya está en Málaga, ha llegado y además con una gran expectación ha sido recibida por aficionados de la ciudad del sur de nuestro país. Esta tarde habrá entrenamiento oficial previo al primer partido de clasificación para la Eurocopa 2024. Mañana juegan en la Rosaleda a las 9:15 frente a Noruega en el debut del seleccionador Luis de la Fuente. También debuta hoy Santi Denia con la selección sub-21. Será en partido amistoso a las 9:00 PM contra Suiza en Almería. Y hoy tenemos cita también con baloncesto, con la Euroliga. A las 7:00 PM el Real Madrid juega en la cancha del Virtus Bolonia, el equipo dirigido por el seleccionador Sergio Scariolo. El conjunto blanco ya tiene la clasificación para cuartos de final asegurada, pero el siguiente objetivo es estar entre los cuatro primeros para asegurar el factor campo. Este es Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid en la previa.
No hay tiempo para nada, ni para llorar, o sea, ni para llorar ni para reír cuando ganas. Y la Euroliga, pues, es un nivel tremendo de los 18 equipos que cualquiera puede ganar a cualquiera y lo hemos visto así. Así que tiene mérito el que hayamos entrado en los playoffs 5 jornadas antes de que acabe la liga regular, pero por supuesto no podemos distraernos con esto porque no es el objetivo.
Siguen siendo baja para el partido Sergio Llull y William Goss.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Salimos a las carreteras de la región. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución en la salida de Madrid, en la carretera de Toledo, en la A42, a su paso por Parla. Por un accidente ya se están retirando los vehículos implicados, pero aún van a encontrar dificultad en esta salida. También especialmente complicada la salida por la carretera de Burgos, en la A1, a la altura del circuito del Jarama, y en la A3 a la altura de Rivas. También precaución en la A4 en la zona de Pinto y ya en la M40 en Coslada en ambos sentidos y Villaverde en ambas direcciones.
Situación en la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Elia, pues tenemos ya que hablar de tráfico muy lento a ambos lados de la M30. Por un lado, en el trayecto que se realiza entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, dirección sur. Al otro lado, ya entre la Avenida de América y el Puente de Ventas para conectar con la A4. Hay también ya mucha circulación en la zona centro. Es el caso de los bulevares entre Sagasta y Génova, Plaza de Colón, el Paseo de Recoletos y Cibeles, así como el Paseo del Prado, dirección Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Y con la previsión meteorológica para las próximas horas y de cara también al fin de semana, Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Poco a poco vemos cómo se van abriendo esos cielos en la Comunidad de Madrid, que han estado bastante cubiertos a lo largo de la mañana. Unas nubes que, empujadas por el viento de poniente, van a ir abriéndose desde el oeste hasta el este de la comunidad durante esta tarde. Y también durante la tarde esperamos que suban un poquito las temperaturas, porque en estos momentos se sitúan en torno a los 14-15 grados. De cara al fin de semana, ambiente muy parecido al de hoy. Veremos intervalos de nubes con viento que puntualmente pueda arreciar un poquito con algo más de intensidad y, por tanto, ese viento también nos dejará unos valores algo más templados, cercanos a los 20 grados en la capital durante estos próximos días.
Gracias, Sara. Y cerramos la información de servicio público recordándoles que mañana entra en vigor el horario de verano. Toca, por tanto, volver a cambiar la hora. A las 2 de la madrugada del sábado al domingo serán las 3. Lo que están escuchando son las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en taiarts.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Testimonios reales.
Yo cuando vine aquí a la residencia y yo vi tantas labores y tantas fiestas que nos dan, yo resucité.
Esta residencia es mi casa. No he podido ir al colegio, he venido aquí y lo estoy aprendiendo.
Yo estoy muy acompañada y muy a gusto y muy bien. 10 años y pico que llevo ya.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Oye, pero ¿dónde se enchufa?
¡Qué enchufe ni qué enchufa! Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai e-Power. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los e-Power Days del 20 al 31 de marzo.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Mucha atención a los conductores. Mañana se va a cerrar al tráfico el viaducto de la estación de Chamartín, conocido como el Superatajo, por las obras de remodelación que se están realizando. Ese cierre se va a mantener hasta finales de este año, así que tomen buena nota de las alternativas que nos cuenta Ángel García.
Sí, es un corte de tráfico obligado por las obras de ampliación y remodelación de la playa de vías y de los andenes del AVE de la estación de Chamartín. Estos trabajos obligan a cerrar el viaducto de la estación desde las 12 de la noche de mañana sábado hasta el próximo 16 de diciembre. En concreto, desde la calle Hiedra se cierra por completo la rampa del viaducto, por lo que desde la misma no habrá conexión con la plaza urbana. Desde las rampas de las calles Padre Francisco Palau Iker y Agustín de Foxa sí se podrá acceder a la plaza urbana de la estación, pero con limitaciones. No podrán pasar los autobuses que no sean de la MT o el Consorcio Regional de Transportes, ni tampoco los servicios precontratados de recogida de viajeros de taxi o VTC, que tendrán puntos alternativos de recogida de viajeros en Agustín de Foxa junto al parking de la estación. Además, se modificarán las paradas de los autobuses de la MT y del consorcio. El Ayuntamiento recomienda utilizar itinerarios alternativos evitando la zona de las obras y también circular por la M30 para recorridos largos.
Ténganlo muy en cuenta. Chamartín, que va a albergar el nuevo centro de negocios de Madrid Nuevo Norte, uno de los 4 ámbitos de actuación que va a tener esta zona de la ciudad. Este distrito financiero añadirá 8 torres al perfil de la capital y contará con un parque de 14 hectáreas que se construirá sobre la cobertura de las vías de la estación del tren. Mar García.
Un centro financiero que no cierra de noche se acabó lo de una ciudad donde solo ir a trabajar, defiende el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Es un centro de negocios que, a pesar de la denominación, que no introduzca a equívocos, porque realmente es un modelo de ciudad en la que hay usos residenciales, usos terciarios, usos comerciales, y por tanto va a ser un centro financiero, pero un centro financiero que va a contar con vida las 24 horas del día, los 7 días a la semana.
Con oficinas, viviendas, 2.600, con más de la mitad de ellas a precio asequible, equipamientos, más de 130.000 metros cuadrados, uso educativo, deportivo, social, los plazos los marca también el alcalde Almeida.
Nosotros confiamos desde luego en que este proyecto sea realidad lo antes posible, pero sobre todo que se empiece a trabajar desde luego en el año 2024 para que este centro de negocios pueda entrar en funcionamiento.
Con el centro de negocios de Madrid Nuevo Norte llega un intercambiador para 100.000 viajeros, 2 puentes para unir el norte y sur con la M30, el eje Agustín de Foxa como repartidor del tráfico de mercancías, 15 hectáreas verdes, un nuevo paisaje, Belén Sierra, responsable del centro de negocios.
Con al menos 8 torres que tendrán por
lo menos 30 niveles. Una de ellas va a tener hasta 300 metros de altura, 70 plantas, lo cual va a colocar a la ciudad de Madrid como capital de la Unión Europea con el edificio más alto.
Así se dibuja el futuro distrito financiero de la capital, el 22, que ocupará en total 800.000 metros cuadrados.
Entre los proyectos futuros de la capital también podría estar cubrir la M30 en el entorno del puente de Ventas y crear nuevas dotaciones y zonas verdes sobre esa cobertura. La idea es ir preparando así el camino para Madrid Nuevo Sur, el desarrollo que regenerará Méndez Álvaro y Delicias. Eva Prat.
Tapar la M30 en la zona del puente de Ventas lo ha anunciado Ciudadanos como proyecto estrella de la próxima legislatura, que pondría en marcha en el segundo semestre del año. La idea, dice el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, es que este proyecto piloto pueda trasladarse al resto de la M30 hasta llegar al puente de Vallecas.
Tapando la M30, generando nuevos entornos, nuevas zonas verdes, nuevas dotaciones y equipamientos, y además del puente de Ventas haciendo un aspecto fundamental, que es conectar el distrito de Ciudad Lineal con el distrito de Salamanca, que realmente dará toda una nueva vida a todo el entorno, que es lo que queremos, incluyendo además una serie de dotaciones y equipamientos encima de lo que hoy a día de hoy entendemos que es la M30.
Pero dice el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que este no es un proyecto de Ciudadanos, aunque no cree que lo más importante sea la autoría del mismo.
Este es un proyecto del que se ha hablado dentro del ayuntamiento a lo largo de esta legislatura. Desde luego, a mí me alegraría que se llevaran los programas electorales, porque creo que es un buen proyecto para la ciudad de Madrid, pero yo no voy a entrar a discutir con la vicealcaldesa si es de Ciudadanos o es del ayuntamiento, entre otras cosas, porque yo creo que al final los proyectos son de los madrileños y no tanto de los que se los quieran atribuir.
Cree en cualquier caso Martínez Almeida que unir distritos que ahora están separados por 16 carriles es mejorar la calidad de vida de los madrileños.
En el acto en el que presentaba ese proyecto, Mariano Fuentes ha estado acompañado por la vicealcaldesa Begoña Villacís, que ha confirmado que el delegado de Desarrollo Urbano irá en su candidatura a las próximas elecciones municipales.
Por supuesto, cuento con él, estamos trabajando ya en la lista y ya tendrán noticias en breve, conviene adelantar los tiempos.
El número no nos lo dice, pero estará entonces en la parte alta, esa que se suele decir.
Mariano, se ha ganado todo y hasta aquí puedo leer.
2:17, el Ayuntamiento de la capital ha empezado a enviar a los usuarios de Bicimad una comunicación advirtiendo de las consecuencias de no dejar las bicicletas correctamente ancladas en las estaciones habilitadas para ello. Carmen Pizarroso.
Que algo sea gratis no significa que tengamos que actuar de cualquier manera. Cuando se terminen de utilizar las bicicletas de Bicimad, se deben dejar correctamente ancladas a su base. El delegado de movilidad, Borja Caravante, avisa.
Cuando se abandona una bici de manera inadecuada, esto es fuera de la base de Bicimad, tanto en las bases nuevas como de las antiguas, estamos remitiendo a los usuarios un correo de advertencia recordándole que tienen que estacionar la bicicleta en la base y si reiteran en ese mal estacionamiento, pues serán sancionados cobrando el uso de ese servicio.
Si no lo hacemos bien, nos podrán cobrar por el servicio, aunque sea periodo de gratuidad, pero además perjudicamos al resto de usuarios.
Es gratuito durante espacios de media hora, pero que es necesario aparcar en las propias bases y cerrar el servicio, porque el problema que estamos viendo es que esas bicicletas que aparecen dispersas por las calles, dispersas por los parques, no aparecen como disponibles para el resto de los usuarios, puesto que no están cerca de una base. Y por tanto, estamos perjudicando el servicio al resto de los usuarios.
Habrá dos avisos, dos advertencias antes de que tengamos que pagar el servicio por haber dejado las bicicletas indebidamente.
Primer correo de advertencia, el segundo se comenzará a cobrar el servicio y por tanto dejará de estar para aquellas personas que no estacionan adecuadamente en las bases la gratuidad disponible.
15.000 nuevos usuarios se han sumado en estos primeros días de Bicimad gratis en la capital, pero hay que cuidar el uso que se hace de las bicicletas. Responsabilidad y civismo.
La remodelación de la Puerta del Sol entra en su recta final. La estatua del oso y el madroño ocupa desde hoy su nueva ubicación junto a la estación de metro. Es su tercer traslado desde que se instaló en el kilómetro cero en el año 1967. Julio César Cobos.
Operarios del Ayuntamiento de Madrid han trasladado la estatua del oso y el madroño a otro emplazamiento de la Puerta del Sol, dejando libres las calles Alcalá y Carrera de San Jerónimo. Se han movido 20 toneladas de peso de una estatua de 4 metros de altura y se ha realizado trasladando toda la estructura sin desmontar ningún elemento. José Luis Infanzón es el director de Espacio Público del Ayuntamiento. El oso y el madroño se desplazan para que la plaza quede más despejada y más moderna.
Despejar completamente el centro de la plaza, como es la lógica de una plaza cívica, como son todas las plazas cívicas europeas, que tiene su centro completamente despejado y completamente versátil para que suceda cualquier actividad.
Hace 14 años ya se cambió de ubicación la estatua del oso y el madroño, lo que no acaba de convencer a muchos madrileños.
Sinceramente me parece un poco absurdo. 3,5 metros que lo han movido, el dineral que ha costado eso, con la de cosas que hacen falta para Madrid, yo sinceramente pienso que no se podía haber quedado donde estaba.
Es algo histórico, es algo para todo el mundo, las personas que vienen de diferentes partes de los países, siempre lo primero que vienen es a buscar la osa. Hombre, le llaman el oso, pero en verdad es la osa.
Con la nueva remodelación, la estatua de Carlos III estará más cerca de la Casa de Correos, la ballena también será retirada y en la Puerta del Sol se podrá apreciar todos estos cambios desde el 3 de abril.
Abrimos página reivindicativa. Los padres del Colegio Palacio Valdés, en el barrio de las Letras, se van a concentrar esta tarde para exigir que se respete la peatonalización de las calles aledañas al colegio. Un compromiso del ayuntamiento que consiguieron materializar en septiembre, pero que no se respeta. Dicen que se producen situaciones peligrosas e incluso enfrentamientos entre conductores y familias. Mónica Roncero.
Han pasado 6 meses desde que el Ayuntamiento de Madrid decidiera peatonalizar la calle Ceniceros y parte de la calle Almadén, tal y como venían pidiendo desde hace años los padres del Colegio Palacio Valdés. La medida fue aprobada, pero los conductores no la respetan. Siana Fumega y Carlos García pertenecen al AMPA del centro.
Se hizo efectiva, en teoría, en septiembre del año pasado, pero la realidad es que nunca ha estado correctamente señalizada ni se ha respetado como debería.
Y no se respetan por un motivo. Porque no se hacen respetar, porque las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Madrid pasan olímpicamente y no hacen absolutamente nada.
Ante esta situación son los padres de los alumnos los que informan a los conductores de que no pueden transitar por esa zona, lo que a veces provoca situaciones conflictivas. Delia es otra madre del colegio.
Estamos hartos de situaciones de riesgo, de que nos increpen y de tener que ejercer nosotros de policía y nuestros hijos vean cómo nos insulta y cómo se generan situaciones muy violentas.
Situaciones como la que hace una semana casi provoca el atropello de uno de los padres cuando trataba de informar a un conductor de la infracción que cometía al entrar en la calle peatonal.
Me golpeé con la puerta, con el espejo retrovisor en el momento que se marchaba y salió de allí picando rueda en una zona que está llena de niños.
Por eso se van a concentrar a las 4 en las puertas del colegio. Quieren una reunión urgente con el delegado de movilidad, Borja Caravante.
Vamos a pedir que por favor señalicen, pongan cámaras de vigilancia, empiecen a multar y sobre todo que haya un control por parte de policía municipal, de agentes de movilidad.
La protesta se enmarca dentro de las revueltas escolares por los entornos seguros en los colegios.
Más protestas. Colectivos vecinales y ecologistas de la capital se van a concentrar mañana a mediodía en Cibeles contra la tala de árboles y la pavimentación de parques de la capital. Entre los afectados están los vecinos del Parque Calero, en el barrio de La Concepción. Se quejan de la sustitución del suelo natural por áridos como la zahorra y la tala de una 20 de árboles, añadida a los 40 que ya se perdieron por Filomena.
Desde el año 93 venimos los vecinos quejándonos de la falta de mantenimiento y de la degradación del parque. Y la respuesta ha sido, pues oye, reformamos para que no se necesite mantenimiento y la degradación no se note, porque al final lo que metemos es un pavimento, son áridos. En el presupuesto hay 370.000 euros de áridos y 37.000 euros de arbustos y árboles.
Básicamente nos han pavimentado todo el parque.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 24 minutos. El presidente de Vox, Santiago Abascal, se pronunciará esta tarde sobre la nueva relación con el Partido Popular tras la moción de censura contra Pedro Sánchez y las palabras de Isabel Díaz Ayuso ayer en la Asamblea de Madrid. En declaraciones a Onda Cero, la presidenta regional ha limitado a nuestra comunidad esa brecha con Vox, Begoña Alarcón.
Sí, dice Díaz Ayuso que su decisión de romper con Vox no tiene nada que ver con el Partido Popular, sino con Madrid, con la forma que los de Monasterio entienden la región. Ha llegado el momento de poner distancia, de no dejarse arrastrar, porque Vox no propone, no profundiza en los temas, solo busca el titular y las polémicas.
Pues a partir de aquí, oye, mira, que cada uno aguante lo suyo, pero yo, en fin, yo no estoy con esto ni con algunos discursos, desde luego, de los de dentro, los de fuera y demás historias que están poniendo en marcha, que a mí, insisto, que no me gustan un pelo. Ya, es que no soy yo, no es el PP, es Madrid.
No va contra Vox, remarca Ayuso, respeta a sus votantes, aspira a gobernar sin lastres, aunque reconoce que solo puede negociar con ellos.
Me gustaría borlar libre, sinceramente. No bizqueo y no voy buscando y cambiando de política si no lo he hecho en 4 años. Y me gustaría no necesitarlo. Pero bueno, también habrá que ver la situación en las urnas. Yo desde luego también pienso...
Es el único grupo con el que usted se puede entender.
Sí, uh-huh. Así es.
Sobre lo sucedido en las residencias de mayores durante la pandemia, la presidenta reitera que no hubo abandono ni se priorizaron vidas y apunta directamente al exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, para que, llegado a este punto en los tribunales, aclare y asuma su responsabilidad.
Pienso que podré conocer en algún momento qué es lo que él hacía, porque yo no recibía información durante aquellas semanas. Cuando le preguntaba, ¿hemos hecho algo? ¿Habéis hablado con las familias? ¿Habéis ido en persona a las residencias? No, vamos, tengo la sensación de que no hacía absolutamente nada.
Porque recuerdan aquella época la competencia era de Ciudadanos, con quien gobernaba en coalición, hasta que el Partido Popular tomó el mando único.
Más Madrid no se cree esa ruptura de Isabel Díaz Ayuso con la formación de Rocío Monasterio. Su líder, Mónica García, cree que lo que vimos ayer en la Asamblea fue una puesta en escena de cara a la galería.
A nosotros no nos preocupa esta escenificación pimpinelesca y falsa, insisto, de la ruptura del Partido Popular o de la señora Ayuso con Vox. Nos preocupa mucho más la ruptura que tiene la señora Ayuso con los madrileños, ¿no? La ruptura que tiene con las necesidades y los problemas de los madrileños.
El domingo las calles de Madrid volverán a ser escenario de una nueva manifestación en defensa de la sanidad pública en la región. Entre los convocantes se encuentran 4 de los 5 sindicatos de la mesa sectorial. No está MITS, que se unirá a la marcha con una columna de batas blancas tras el acuerdo alcanzado con la consejería para la atención primaria. Raquel Ruiz.
Le resta importancia al consejero porque se trata, dice, de una manifestación política que responde únicamente a la proximidad de la cita con las urnas. Las prioridades de Escudero, según explica, pasan por hacer realidad los compromisos acordados con la atención primaria.
No sé si concretamente esta decisión tiene que pasar por Consejo de Gobierno, pero el compromiso cuando uno va a una mesa de negociación es un compromiso de acuerdo y por supuesto que tiene el aval presupuestario para poder llegar a ese acuerdo.
Más presupuesto para la atención primaria y también para el plan de alta tecnología que hoy ha presentado el consejero.
En este sentido, hemos destinado 165 millones para la renovación y adquisición de 140 equipos de alta tecnología. 40 de ellos están ya operativos en los hospitales y los 100 restantes estarán operativos a lo largo del año 2023 con esa fecha tope de finales de septiembre.
Innovación y precisión para garantizar diagnósticos cada vez más precoces, tratamientos más ágiles y menos tiempos de hospitalización.
Archivada provisionalmente la denuncia por acoso contra el alcalde de Brunet, el socialista José Hoyo, que una funcionaria de la Policía Municipal presentó contra él el pasado mes de octubre y que le costó la suspensión de militancia en su partido y no ser candidato en las próximas elecciones municipales. Paloma Nolasco.
Cabe recurso en 5 o 3 días ante la misma instancia, el juzgado de instrucción número 3 de Móstoles o bien superior. Lo que queda claro es que se archiva la denuncia porque no se ha demostrado que el acusado haya incurrido en una infracción penal. El alcalde, José Luis Hoyo, continuará en su puesto de regidor hasta el final del mandato. Para el siguiente no podrá porque fue suspendido cautelarmente de militancia del PSOE y las listas ya se han elaborado. Aún así, en cuanto conoció el auto anoche, lo comunicó al partido.
Mandé un burofax al comité de ética federal del Partido Socialista, comunicándoles el auto de la jueza de no llevar a juicio esta denuncia, dado que no había ningún tipo de indicio de veracidad. No sé cómo se han podido demostrar, como era lógico, y yo lo que estoy ahora mismo, lógicamente, es a la espera de a ver qué resuelve el Partido Socialista.
Siempre negó los hechos denunciados por la funcionaria, que curiosamente inició el proceso judicial después de que el alcalde le abriera un expediente disciplinario. Ello, añade, le ha provocado gravísimos perjuicios de índole personal y político.
Hay otros dos regidores madrileños que están en el punto de mira de la justicia. La Audiencia Nacional ha ordenado abrir juicio oral contra Antonia Alcázar, alcaldesa de Velilla de San Antonio, y contra el primer edil de Chinchón, Francisco Javier Martínez, por un presunto delito de prevaricación administrativa. Según ABC, la investigación se refiere a un caso de presunta corrupción y amaño de contratos que salpica a otros 5 ayuntamientos, los de Getafe, Móstoles, Meco, Collado Villalba y también Torrejón de Ardoz. 2:30 de la tarde. Seguimos repasando la actualidad de los municipios madrileños. Hacemos parada en San Sebastián de los Reyes. El Hospital Infanta Sofía celebra este viernes la campaña de donación Tour Plasma para informar y animar a los madrileños a ser donantes de plasma, un material que escasea y que es esencial para crear algunos fármacos. Patricia Cristóbal.
Sí, es una campaña del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes junto al Centro de Transfusión que se desarrolla en el entorno de la cafetería con el objetivo de informar y sensibilizar sobre la donación de plasma, una donación que no es tan conocida como la de sangre, pero que es igual de importante. Además, comparte sus características, no tiene consecuencias secundarias y el único requisito es estar sano y pesar más de 50 kilos. Pilar de la Peña es la responsable de promoción del centro de transfusión.
Es un tipo de donación algo diferente a la donación de sangre, que requiere un poquito más de tiempo, unos 40 minutos y una cita previa para poder donar.
La idea principal de la campaña es conseguir nuevos donantes, trasladando a los usuarios que el plasma es esencial para realizar medicamentos y tratamientos que son insustituibles ante algunas enfermedades graves.
Es una donación sencilla de la que se obtienen estos medicamentos de los que se benefician unas 6.000 personas al año en nuestra comunidad.
La campaña de información que se celebra hoy en el Infanta Sofía está abierta a todos los ciudadanos y en las próximas semanas estará en otros centros madrileños para conseguir más donantes.
Tiene como objetivo el dar a conocer, el visibilizar un tipo de donación especial y va a ir recorriendo semanalmente 6 hospitales de nuestra comunidad.
En España y en Madrid hay una grave carencia de plasma para la obtención de fármacos de en torno a un 50%, por lo que se depende de terceros países, y eso es algo sobre lo que se quiere concienciar y pedir una mayor solidaridad a todos los madrileños.
Hace unos minutos les hablábamos de Bicimad. Alcorcón también va a contar con un servicio de alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos. Ya se ha aprobado su licitación y los usuarios podrán hacer uso de él en unas semanas. María Martínez de Mora.
A finales de abril, principios de mayo, los vecinos de Alcorcón ya podrán utilizar este nuevo servicio de alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos. La Junta de Gobierno local ha dado el visto bueno a la licitación y ya se han empezado a colocar los estacionamientos. El proyecto incluye 100 bicicletas y 300 patinetes eléctricos. Candelaria Testa es la concejala de Patrimonio y Hacienda.
Esta autorización busca favorecer, evidentemente, la transformación de la movilidad urbana con el uso de estos vehículos, además compaginándolo con el uso con la red de cercanías de metro y de autobús, para favorecer esa movilidad sostenible que se necesita.
Una movilidad sostenible pero segura. Los nuevos vehículos cuentan con un sistema que reduce la velocidad en determinadas zonas y detecta si hay más de un usuario montado en la bicicleta o el patinete,
para que no se dé un mal uso de estos vehículos. Y por supuesto también la reducción del plazo de resolución de las incidencias, que nunca se tiene que superar más de 2 horas.
La tarifa por el uso del servicio aún está por definir. El adjudicatario pagará un canon de 4.000 euros al año al ayuntamiento.
Madrid se convierte en la capital de la Fórmula 1. Ya se puede disfrutar en IFEMA de la primera exposición oficial de esta competición. La vamos a recorrer con nuestro propio Alonso, no con Fernando, con Alonso Marina. ¿Qué vamos a encontrarnos?
El recorrido por la exposición dura en torno a una hora y media y en él se pueden disfrutar de toda la historia de la Fórmula 1. Monoplazas clásicos y modernos, trajes, trofeos, cascos, todo lo que representa el Gran Circo. Cuesta 18 euros de media, aunque hay entradas para grupos más económicas y estará disponible hasta el 4 de junio. La exposición ha llegado con Stefano Domenicali, el jefazo de la categoría reina, y él confía todavía en Fernando Alonso.
Es un ejemplo para todos de que no tienes que rendirte. Después de las 2 primeras carreras está ahí luchando y lo hará hasta el final. Si te fijas en su sonrisa y en su mirada, él siente que ha llegado su momento. La edad no es un problema.
También le tiene fe al madrileño Carlos Sainz.
y ver a Carlos motivado en sacar lo máximo del coche, seguro que lo conseguirá.
Estefano ha reconocido el interés de Madrid en celebrar un gran premio.
Sé que hay mucha expectación en España, es bueno para la F1. Es verdad que Madrid está interesado en traer la F1, pero tenemos que respetar el Gran Premio de Barcelona.
Por su parte, José Luis Martínez Almeida ha pedido discreción en las negociaciones.
Creo que hay que trabajarlo con discreción, hay que hacer las cosas bien. Estamos en contacto desde IFEMA con Fórmula 1 para que finalmente, en su caso, se pudiera conseguir. Creo que la discreción también es muy importante.
De momento parece muy complicado que la Fórmula 1 dé luz verde a organizar de nuevo dos grandes premios en España a pesar del éxito en el pasado. Tendría que desaparecer el GP de Barcelona, que tiene contrato hasta 2026, o alternarse con Madrid a cada temporada.
Un pit stop a las 2:35 y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Del 23 al 25 de marzo se celebra la Feria Madrid es Ciencia en el pabellón 5 de IFEMA. Centros educativos, universidades, centros de investigación y empresas innovadoras de la Comunidad de Madrid mostrarán de una forma lúdica cómo la ciencia y la innovación pueden construir un futuro sostenible. Comunidad de Madrid.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en taiarts.com.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La economía española creció un 5,5% en 2022, según los datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Esa cifra es superior a la previsión del Gobierno y ha llevado a la vicepresidenta económica Nadia Calviño a defender que la economía de nuestro país ha mantenido una gran solidez en un contexto de inestabilidad por las consecuencias de la guerra en Ucrania.
La economía española está mostrando una notable resistencia y capacidad para seguir creciendo y creando empleo, incluso en este contexto internacional tan complejo. Los datos que conocemos de afiliación a la Seguridad Social nos muestran una aceleración de la afiliación a la Seguridad Social en este primer trimestre del año, lo cual confirma la fortaleza y la capacidad de resistencia de la economía española, incluso en un contexto internacional tan complejo, marcado por la guerra.
El Ministerio de Nadia Calviño sigue vigilando posibles aumentos en los márgenes de las empresas españolas que de momento no se están produciendo, según el Gobierno. Moncloa anima a las compañías a lanzar ofertas mientras Unidas Podemos insiste en poner tope a la cesta de la compra, como ha hecho el Gobierno francés. El ministro de Agricultura, Luis Planas, reitera su rechazo.
Las medidas adoptadas en Francia han dado el mismo resultado que las adoptadas en España. Otros países, incluso por desgracia, han visto sus precios de los alimentos incrementar de forma más significativa, y aquellos países que no sé con qué fundamento legal, pero han adoptado medidas extraordinarias de topar los alimentos, como Croacia, como Hungría, han visto dispararse la inflación.
Nuevo capítulo en la polémica por la reforma de las pensiones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal advierte de que la propuesta del Gobierno disparará el gasto público y que no garantiza la sostenibilidad del sistema. Noelia Ontoria.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal arremete contra la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá. La actual responsable del organismo, Cristina Herrero, considera que subirá el déficit en un 1,1% del Producto Interior Bruto en 2050 y eso afectará a la deuda a largo plazo. El coste del envejecimiento aumentará, dice, en casi 3 puntos.
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, pues qué duda cabe que lo que estamos diciendo es que aumenta el déficit y, por lo tanto, si aumenta el déficit, aumenta la deuda.
Pero el ministro José Luis Escrivá, que fue el primer presidente presidente de la IREF en 2014 asegura que él no lo ha interpretado como un rechazo. La autoridad explica, plantea varios escenarios y uno de ellos coincide con sus previsiones.
Bueno, yo no lo he leído así. Yo creo que en el informe de la IREF hay varios escenarios. Hay escenarios que yo creo que se están quedando desfasados claramente. Y de hecho, pues hay escenarios en el informe de la IREF que son básicamente los mismos números que nuestras proyecciones.
El coordinador general del PP, Elías Bendodo, coincidía con la IREF.
Yo invito y tú pagas. Sánchez hace lo que hace porque sabe que él no va a gestionar en los próximos meses este sistema y le tocará al gobierno del presidente Feijóo.
El gobierno salía hoy en tromba contra el PP y sobre todo contra su presidente Alberto Núñez Feijóo por ir a Bruselas a criticar la reforma de las pensiones y apoyar el cambio hecho por el gobierno francés. Así se lo reprochaba hace unos minutos Pedro Sánchez.
Que yo pensaba que la deslealtad con España no iba a ser nunca superada en el caso del señor Casado. Lo hemos visto de manera bastante evidente y bastante sonrojante, por decirlo de alguna manera, que esa deslealtad ha sido superada por parte del señor Feijóo.
El gobierno recuerda que la reforma de las pensiones está avalada por la Comisión Europea.
Otra reforma de las pensiones, la del gobierno de Francia, sigue incendiando las calles. Casi 500 personas han sido detenidas en las últimas horas por los disturbios en que generaron algunas de las manifestaciones que se celebraron ayer. La situación ha obligado a posponer la visita de Estado del rey Carlos III de Inglaterra, prevista para el próximo domingo, según ha confirmado esta misma mañana el Eliseo. Y a esta hora, las miradas están puestas en el Deutsche Bank, que ha caído más de un 14% en bolsa. El canciller alemán Olaf Scholz ha asegurado que no hay motivo para la preocupación. Lo ha hecho al término de la cumbre de líderes europeos que ha finalizado hoy en Bruselas, en la que se ha analizado precisamente las últimas turbulencias en los mercados financieros. En la misma línea se ha manifestado el presidente Pedro Sánchez, destacando la solidez del sistema bancario europeo.
No ha habido ninguna alteración en lo que son las conclusiones que hemos planteado ya previamente, incluso antes del día de hoy, en relación con la cumbre del euro, y no de que la unión bancaria lo que ha hecho ha sido fortalecer la resiliencia del sistema bancario europeo, de que el sector bancario europeo es resiliente con una unos ratios tanto de liquidez como de capital muy elevados, sobre todo si los comparamos con otras partes del mundo.
2:42, pendientes de la reunión de los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial para valorar una posible dimisión en bloque que pondría en peligro el quórum necesario para que las decisiones de ese órgano sean válidas. El objetivo es forzar la renovación de la institución que lleva más de 4 años caducada tras la espita abierta por la renuncia de la magistrada Concepción Sáez. Lupe Ortiz.
En el primer encuentro que han mantenido algunos vocales progresistas, entre ellos el impulsor de la idea Álvaro Cuesta, también quien ha planteado ya su dimisión, la vocal a propuesta de Izquierda Unida, Concepción Sáez, se ha acordado llevar este debate, esta reflexión, al pleno que se va a celebrar el próximo jueves, día 30. Fuentes consultadas aseguran que son conscientes de que una dimisión en bloque es difícil de plantear. Serían, en todo caso, renuncias individuales. Se han emplazado a un nuevo encuentro, a una nueva reunión el martes para seguir avanzando, porque la situación del Consejo, aseguran, es insostenible. Hay voces en el órgano de gobierno de los jueces que ven en esta polémica una clara voluntad política para forzar al Partido Popular a sentarse y alcanzar un acuerdo para renovar el organismo que lleva en funciones más de 4 años.
Precisamente el gobierno culpa a la negativa del Partido Popular a sentarse a negociar esa renovación de lo que está ocurriendo. Los populares, por su parte, acusan al Ejecutivo de instigar un intento de motín para renovar ese órgano por las bravas. Flor Carazo.
Para el Gobierno, la situación del Consejo General del Poder Judicial es insostenible. Entiende que haya vocales del bloque progresista que estén pensando en dimitir, pero considera que la solución pasa porque los populares cumplan con la ley. El presidente Pedro Sánchez ha acusado a Feijóo de querer controlar a los jueces.
Secuestra la Constitución, la ley conforme a sus intereses partidistas, que no de país, y finalmente lo que hace es bloquear para mandar un mensaje dentro y fuera a la institución de que es un partido que está dispuesto a controlar el Poder Judicial, combinar pues al señor Feijóo que recupere esa autonomía y que cumpla con lo acordado.
La parte del Gobierno de Unidas Podemos considera que la renovación del órgano de gobierno de los jueces no depende de que dimitan los vocales progresistas, sino del PSOE. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha instado a su socio a rebajar las mayorías parlamentarias para acabar con el bloqueo de los populares.
Estamos bastante preocupadas por el hecho de que se esté responsabilizando a los vocales, las vocales actuales del Consejo General del Poder Judicial. Es evidente que el Partido Popular lleva en rebeldía con la Constitución desde hace más de 4 años, pero no deja de ser cierto también que es el Partido Socialista quien tiene la llave para poner fin a esta situación de una manera inminente.
La posible dimisión en bloque de los vocales progresistas para el PP supone degradar más esta institución. Según su coordinador general, Elías Bendodo, es un nuevo ataque del sanchismo a la independencia judicial.
Asistimos a una nueva operación de esa factoría de la Moncloa. Intento de motín en el Consejo General del Poder Judicial para renovarlo por las bravas. Lo que tiene que hacer es sacar las manos y los pies de la justicia y comprometerse a despolitizarla de una vez por todas, como pide el Partido Popular y el sentido común y la mayoría de los españoles.
Ciudadanos ha responsabilizado al PSOE y al PP de la actual situación del CGPJ.
Cambiamos de asunto. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Torrelodones aguardan la decisión del Ministerio de Igualdad sobre el caso de la aspirante a los exámenes de la policía local que pidió el cambio de género para realizar las pruebas físicas como mujer. La ministra Irene Montero se ha referido a la decisión de la Federación Internacional de Atletismo de no permitir a las mujeres trans participar en sus competiciones.
En la ley es muy clara y lo que dice es que son las federaciones deportivas y los organismos internacionales quienes tienen que decidir cuáles son los criterios, pero yo les digo cuál es mi opinión, y mi opinión es que tenemos que trabajar todos los países y todas las instituciones en escrupuloso cumplimiento de los derechos humanos para la plena inclusión de las personas trans en todas las competiciones deportivas.
Hoy precisamente hemos sabido que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado a 5 años de prisión a una mujer trans por un delito de abusos sexuales a su hermanastra que cometió cuando se identificaba como hombre. El proceso judicial se inició en el año 2019 y en ese tiempo el acusado ha cambiado de sexo. Ahora el tribunal rebaja a la mitad la pena que le impuso a la Audiencia de Málaga, que consideró los hechos como un delito de agresión sexual.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Pendientes del primer gran incendio de la temporada en España, que ha quemado hasta el momento unas 3.000 hectáreas en la localidad castellonense de Villanueva de Viver. El viento y las elevadas temperaturas complican los trabajos de los servicios de extinción. El origen de las llamas podría haber sido una quema agrícola. Chema Moreno.
Sí, esa es la principal hipótesis. 18 medios aéreos y 420 terrestres trabajan a esta hora para combatir las llamas. Gabriela Bravo, consejera de Interior de la Generalitat Valenciana.
En este momento el incendio está dividido en 3 sectores. El sector que más nos preocupa es el flanco derecho. Es la zona que está avanzando hacia Montanejos y Montán. Es en este momento el foco más virulento y donde está más activo el incendio.
Un incendio que ha afectado ya al menos a 3.000 hectáreas, 8 poblaciones y varias pedanías han sido desalojadas, unas 1.500 personas que se han visto sorprendidas por el fuego.
Parecía que no iba a ser tan grave, pero luego se fue extendiendo rápidamente, cada vez más rápido, una humareda. Es más, hay gente que ha salido y ha dejado los animales.
Y yo tengo allí perros, tengo un burro, tengo mis cabras.
Ya te digo, fueron segundos. Dijeron ya y ya, dos corriendo, con lo puesto.
Sí, nos avisaron, coger una bolsa con una muda y para Montanejos. Y hasta ahora no sabemos nada.
La zona turolense ya está prácticamente controlada y la que preocupa ahora es la valenciana. La previsión para las próximas horas es problemática.
Se prevé que a partir de entre las 2 y las 5 de la tarde volvamos a tener cambios de meteorología que pueden dar lugar otra vez a vientos de racha mayor, teniendo en cuenta también las temperaturas que tenemos, que tampoco son normales, pues podría activar el incendio.
Cantabria y Asturias también han registrado medio centenar de incendios forestales en las últimas horas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, desde las 4 menos 5, tenemos doble menú de la Primera Federación Madrileña,
con el Rayo Majadahonda y el Sanse.
Seguido de un derbi madrileño de baloncesto, Real Madrid Fuenlabrada.
5 horas apasionantes de radio.
Sonido Onda Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Oye, pero ¿dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
3 menos 10. Llega ya Isabel García Regadera, cargada de información cultural y propuestas para disfrutar el fin de semana. Isa, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta mañana se ha presentado una nueva edición de Madrid en Danza, la número 38, que una vez más apuesta por la descentralización para que la cultura llegue a todos los rincones de la Comunidad de Madrid. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte.
Este festival va a llegar, por supuesto, a diferentes escenarios de Madrid capital, pero además va a llegar también a enclaves como Móstoles, Pinto, Parla, Coslada, Torrejón de Ardoz, San Lorenzo del Escorial y la Cabrera.
Una convocatoria con todos los estilos posibles dentro de la danza y tanto con artistas consagrados como emergentes, nacionales e internacionales. Blanca Lee, directora artística de los Teatros del Canal y del Festival Madrid en Danza.
Las compañías que presentamos este año, tanto nacionales como internacionales, demostrarán la riqueza y la diversidad de la danza actual y por eso presentamos una programación muy variada que viene a demostrar que hay tanta danza como creadores, una amplia diversidad de estilos y de formas. El festival se celebrará del 13 de mayo al 11 de junio y tendremos 20 espectáculos, de ellos 9 son internacionales, procedentes de 8 países y además de España, con 11 compañías nacionales.
Las novedades en la cartelera cinematográfica nos las resume Carlos Honorato, responsable con Manu Velasco de Última Sesión, espacio dedicado al cine que podemos escuchar este fin de semana, mañana sábado a las 11 y el domingo a las 10 de la noche aquí en Onda Madrid. De momento, vamos con esos estrenos.
El estreno de la semana es la cuarta entrega de la saga John Wick, protagonizada por Keanu Reeves.
Amanece un nuevo día, nuevas ideas, nuevas reglas, nueva dirección.
Ahora se juega su libertad y John Wick deberá enfrentarse a un nuevo rival con poderosas alianzas en todo el mundo, capaz de convertir a viejos amigos en enemigos.
Ganes o pierdas, tienes una salida.
Me llamo Mills. Era el piloto de la nave. Nos hemos estrellado en un planeta desconocido.
Después de un catastrófico accidente en un planeta desconocido, un piloto descubre que realmente está varado en la Tierra hace 65 millones de años. 65, la cifra da título a este film.
Este es un hotel serio.
¿Son ustedes los dueños del hotel?
La comedia de la semana es El Hotel de los Líos, una película familiar dirigida por Ana Murugarren y protagonizada de nuevo por José Mota y Pepe Villuela.
¡Ay, que me mato!
Encima que te dejo los mejores trabajos.
Y para acabar, Matria.
Ramona Iglesias Buzón.
¿De qué buscabas?
De todo menos fábricas.
Vale, un momentito.
La lucha diaria de Ramona, una mujer que sobrevive en un entorno laboral muy precario con 2 o 3 trabajos que apenas le da para llegar a fin de mes. Y esta precariedad laboral también se transforma en una precariedad emocional.
No dejamos el cine porque mañana se va a celebrar una muestra de películas relacionadas con la obra del escritor H.P. Lovecraft en el Cine MK2 Palacio de Hielo. Se trata de Cazulutón y Enrique Dueñas es uno de los organizadores.
Creemos que el evento puede ser interesante no solo para los amantes del cine de terror y del género fantástico en general, sino también para los roleros, puesto que vamos a tener a Sandy Petersen, creador de La Llamada de Cthulhu, que es uno de los juegos de rol más populares de este país. Y también queremos recordar que Lovecraft es un autor extremadamente importante cuya obra sigue muy viva en la cultura popular.
Propuestas teatrales para todos los públicos es la apuesta de Teatralia que este fin de semana nos plantea, entre otras opciones, mañana sábado a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Pilar Miró, Magdalena, la otra Frida, con Adolfo García y Luis Aguilar.
Magdalena, la otra Frida, trata sobre la infancia de la pintora mexicana Frida Kahlo. Es un espectáculo de técnica mixta, es decir, de actores y títeres de mesa.
A lo largo de la obra, Frida Calaverita va recordando los momentos más importantes de su niñez, que nos van dando pistas de su rebeldía, inteligencia e imaginación, y de su capacidad de resiliencia.
Mañana sábado y el domingo en horario de mañana a las 12 en la Casa Encendida Mermelada, de Pablo Bernet.
La historia de la Dama Mermelada y de la Bruja Brunilda.
Y en el Centro Cultural Paco Rabal, Palomeras Bajas, también dentro de Teatralia, mañana a las 7 de la tarde, O Estado do Mundo, de la compañía Formiga Atómica, dirigida por Miguel Fragata.
Así está el mundo, es un espectáculo sobre la crisis climática.
Gira al otro lado del sol. Vivo en otra dimensión.
Y la música será la gran protagonista de este fin de semana en Fuenlabrada, que acoge la primera edición del Festival de las Estrellas. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Un evento que acerca la música en directo a los vecinos, ofreciendo conciertos de artistas con trayectorias reconocidas y que además da la oportunidad a que músicos fuenlabreños también puedan mostrar su trabajo ante el gran público. La concejal de Juventud e Infancia, Beatriz Peñalver, destaca que continúan así ofreciendo una programación diversa pero de calidad.
Fuenlabrada acoge este fin de semana la primera edición del Festival de las Estrellas. Este nuevo festival llega a Casa de la Música los días 24, 25 y 26 de marzo, con tres conciertos de Carlos Escobedo, Cariño y Rubén Pozo. Además, les acompañarán las bandas fuenlabreñas Pop Data y A Tiro.
Hoy arranca el festival el madrileño Carlos Escobedo a las 10 de la noche en la Casa de la Música y cerrará el evento Rubén Pozo el domingo a las 8 y media de la tarde.
Todo es tan verdadero.
Y de la música de Rubén Pozo nos vamos a lo nuevo de Alejandro Sanz.
Tú serás mía un día de la cantidad de veces que al universo se lo pido. Si no te tengo en esta vida, tú tranquila que en la otra yo te consigo.
Alejandro Sanz, que estrena hoy este Correcaminos, este tema que hace junto a Dani Ocean y que da título a un EP con otros dos temas inéditos, Cuando y Volé.
Siempre positivo. Y cuando juguen y critiquen y me pregunten por qué agarré este camino.
Dos y 57, repasamos lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Nuevo viernes negro en las bolsas.
Las dudas ahora están en el Deutsche Bank. Sus acciones caen casi un 15%. El sector bancario está lastrando los mercados europeos. En Madrid, el IBEX 35 cae más de un 2% y pierde los 8.800 puntos.
Atención a los conductores. Mañana se cerrará el tráfico el viaducto de la estación de Chamartín.
Conocido como el superatajo por las obras de remodelación que se están realizando, el cierre se mantendrá hasta finales de año.
Aviso del Ayuntamiento de Madrid para los usuarios de Bicimad.
Para los que no dejan bien ancladas las bicicletas, Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Cuando se abandona una bici de manera inadecuada, esto es fuera de la base de Bicimad, tanto en las bases nuevas como de las antiguas, estamos remitiendo a los usuarios un correo de advertencia recordándole que tienen que estacionar la bicicleta en la base y si reiteran en ese mal estacionamiento, pues serán sancionados cobrando el uso de ese servicio.
Traslado de la estatua del oso y el madroño en la Puerta del Sol.
Que entran las obras en esa plaza en su recta final. La mítica escultura ya ocupa su nueva ubicación junto a la estación de metro. Es su tercer traslado desde que se instaló en el kilómetro cero en el año 1967. Numerosos madrileños han sido testigos del traslado esta mañana.
Es algo histórico, es algo para todo el mundo. Las personas que vienen de diferentes partes de los países, hombre, le llaman el oso, pero en verdad es la osa.
Sinceramente me parece un poco absurdo. 3 metros y medio que lo han movido, el dineral que ha costado eso,
sinceramente pienso que no se podía haber quedado donde estaba.
La presidenta Díaz Ayuso constata la ruptura de su partido con Vox.
Desde la dirección del Partido Popular respaldan la posición de Ayuso. Escuchamos a la presidenta en Onda Cero.
O sea, yo no voy a ir contra ellos, ni les repudio, simplemente es que ya no puedo más. Debo ser el único político de este país que le gustaría gobernar con mayoría absoluta. Vamos, a mí me gustaría, desde luego, para tener la libertad de no tener que estar así. Y me gustaría no necesitarlo. Pero bueno, también habrá que ver la situación en las urnas.
Detenidos 3 ladrones por robar botellas de vino valoradas en 25.000 euros.
Actuaban en vinotecas exclusivas del distrito de Salamanca, portavoz de la Policía Nacional.
Estos individuos acudían a los establecimientos los días previos para conocer bien el producto y posteriormente podían sustraerlos a través de robo con fuerza, llegando a forzar las vitrinas o, en alguna ocasión, un hurto al descuido, escondiendo los productos en su ropa.
Terminamos, ya está por aquí Javi Peña, se van a quedar con él y el equipo de Madrid Trabaja. Disfruten del fin de semana y recuerden cambiar la hora. Hasta el lunes.